Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Esta va dedicada a los 11 millones de cubanos, incluyendo a los policías y a los militares del ejército, y a todo el que aspira a una mejor calidad de vida. Dice, yo les propongo un sistema donde todo el mundo cuenta, donde cada cubano sin miedo pueda decir lo que piensa, donde cuestionar al gobierno ya no te cause un problema. Sé que no será perfecto, pero será un buen sistema. Quiero que mi pueblo quiera ir a trabajar a diario, porque habrán buenos empleos y pagarán...
Damas y caballeros, amigos todos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero del año 2020. Es un gusto y un honor acompañarles. Muchas gracias por permitirnos llegar ahí, a donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su amigo y servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información que vamos a compartir con ustedes, tanto local, dentro de la isla, como información internacional, también nuestras voces de Cuba, la mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, la voz de don Julio Estorino y su canta claro, los deportes y más, mucho, mucho más en este recuento informativo que vamos a comenzar a continuación.
Quiero que cualquier cubano se abra su propia empresa, porque en mi sistema yo quiero ver que la gente progresa. Quiero que cualquiera pueda viajar a donde prefiera, que regrese a su país y salga las veces que quiera. En mi sistema cualquiera puede ser el presidente.
Nuestros titulares: liberan sin cargos, pero con amenazas, al opositor Guillermo Fariñas tras 2 días de arresto. Después de acto de repudio contra activistas, admiten que en Cuba no hay democracia. Dengue y Zika en Cuba en tiempos del coronavirus y un problema técnico de la OPS. Sin jabón hasta abril, escasez de productos de aseo en Cuba pone la higiene contra la pared. Piden libertad para Ernesto Borges y otros presos políticos cubanos. Libreta de racionamiento no da lo suficiente, admite ministra de Comercio Interior del régimen de Cuba. Voces de Cuba desde Camagüey, Jordan Marrero expone las crueles condiciones en que se encuentran los presos políticos en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Latinoamérica al día. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cree que su gira internacional muestra la derrota política de Nicolás Maduro. Voz de América. Human Rights Watch denuncia macabros crímenes en las minas de oro ilegales del Arco del Orinoco en Venezuela, bajo la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Voz de América, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pide al Congreso una ley que permita deportar extranjeros que cometan delitos. Voz de América, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y México discutieron temas de la agenda bilateral sobre seguridad, migración y comercio. En mirada al mundo, AFP, se registran hasta el viernes más de 31.000 afectados y 630 muertes por la epidemia de coronavirus en China. AFP, la Organización Mundial de la Salud, advierte que aún no se conoce lo necesario acerca del coronavirus. Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su exoneración en el juicio político que tuvo en contra en el Congreso. Radio y Televisión Española, partidos de oposición en España critican la reunión que han mantenido este jueves el presidente socialista Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Catalana, el separatista Quim Torra. AFP, la astronauta estadounidense Cristina Koch regresó a la Tierra después de batir el récord femenino de permanencia en el espacio. AFP, un atropello intencional en Jerusalén dejó el jueves 14 heridos, la mayoría de ellos soldados israelíes. Ciencia y Técnica, Voz de América. Investigadores estadounidenses han desarrollado una píldora anticonceptiva experimental para consumir una vez al mes. En las notas de cultura recibimos, como todas las semanas, a nuestra querida y esperadísima Yolanda Esteban. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Real Madrid son eliminados de la Copa del Rey de España por Athletic de Bilbao y Real Sociedad, respectivamente. Y en la Serie del Caribe, República Dominicana y Venezuela disputarán el título del torneo. ¡Uy, uy, uy! ¡Caliente la pelota del Caribe! Y vamos con el detalle de las noticias. El opositor cubano Guillermo Fariñas fue liberado sin cargos en la tarde del jueves, luego de permanecer 2 días detenido en una unidad del Ministerio del Interior, el MININT, en la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla. Fariñas aseguró en conversación con los medios que fue sometido a interrogatorios por parte de oficiales de la seguridad del Estado, quienes le acusaron de haber ido a la occidental provincia de Matanzas la semana pasada a coordinar un levantamiento nacional y que supuestamente esta semana iría a hacer lo mismo en la capital. Fariñas declaró que defendió ante los oficiales su derecho a coordinar actividades con los grupos de la oposición. Cuando fue detenido el martes, Fariña, quien es premio Andrei Sájarov 2010, se dirigía a la capital para tramitar una visa con el objetivo de viajar a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo. Tenía previsto participar en un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos. Aseguró sobre el viaje que los oficiales le dijeron que no podían permitir que boicoteara las relaciones económicas entre Cuba y la Unión Europea. Los agentes también le advirtieron que hasta después del día 20 de febrero no puede salir de Santa Clara, que estará constantemente vigilado, y si abandona la ciudad será nuevamente arrestado. Añadió que los interrogadores le mostraron algunos comentarios de Facebook con el propósito de convencerlo de que en ningún lugar del mundo se ocupaban de reflejar su arresto. Destacadas figuras de la política condenaron el arresto de Fariñas, quien envió sus agradecimientos a todos los países demócratas por su apoyo, solidaridad y respaldo. Y simpatizantes del régimen cubano que hicieron un acto de repudio a las activistas cubanas Rosa María Payá y Laritza Diversen en el Parlamento Europeo reconocieron más tarde que en Cuba no hay democracia. Un grupo de personas dirigidas por la Embajada Cubana en Bruselas y la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica intentó abortar una exposición sobre derechos humanos en la isla organizada en el Parlamento Europeo por el eurodiputado español José Ramón Bauzá y la organización sueca Civil Rights Defenders. Entre 20 y 40 personas convocadas por la sede diplomática cubana trataron de boicotear el evento, explicó Eric Jenisch, director para Latinoamérica de Civil Rights Defenders. Pero aquí en Europa esos actos son calificados de teatro. Los actos de repudio en Europa que realizan ellos no nos reprimen a nosotros. Estamos en nuestra tierra con nuestra libertad. Un acto de repudio en Cuba reprime, mete mucho miedo, es algo muy peligroso, muy feo. Esos actos en Europa son patéticos. En una carta enviada al eurodiputado Bauzá, la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica asegura que no merecen llamarse cubanos los invitados al evento. No son nuestros compatriotas, dijeron. Se refieren a la activista Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, y a la abogada Laritza Diversen, del Centro de Estudios Legales Cubalex. Jeniske explicó que los simpatizantes del régimen de La Habana gritaron ofensas y distribuyeron papeles con todavía más ofensas y muchísimas mentiras, y se pararon y gritaron y se portaron de una manera muy poco civilizada. Asimismo, la prensa a favor del régimen de la isla reprodujo la carta de la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica y elogió a quienes se definieron como cubanos de verdad y dijeron que las organizaciones de masas son las que representan a la sociedad civil cubana. pero la prensa estatal cubana no mencionó que muchos de los convocados al mitin de repudio, después de las primeras hostilidades, se quedaron debatiendo con los organizadores del evento y los panelistas. Es importante decir que cuando ese teatro se acabó, la discusión siguió afuera. Muchos de ellos se quedaron hablando sobre la realidad cubana de una manera civilizada. Muchos de ellos admitieron que había presos políticos, que en Cuba no se podía decir todo lo que uno quería, que no había democracia real. La misma gente que asistió al acto de repudio dijo eso. Nosotros los invitamos a la recepción y dijimos que no íbamos a acabar con la discusión, que sí íbamos a tener una conversación con todo el que quiera y que muchos de ellos la aceptaron, por cierto. Tampoco la prensa a favor del régimen cubano mencionó el hecho de que la seguridad del Estado no permitió a 5 activistas, Kirenia Yalit Núñez Pérez, a Mauri Pacheco del Monte, Manuel Cuesta Morúa, Maidolis González y Cristina Rodríguez Pentón, viajar a la capital belga para presentar sus puntos de vista en el acto. El gobernante Miguel Díaz-Canel mencionó en Twitter la celebración del evento en Bélgica, que calificó de campaña contra Cuba de eurodiputado. Cuba es soberana e independiente, no nos sometemos a nadie, escribió. No necesitan más sometimiento, Díaz-Canel. Suficiente sometimiento tiene la sociedad civil cubana con ustedes, bajo ustedes, los tiranos, los dictadores, ustedes, quienes han mantenido a Cuba en una etapa oscura, dañina, perversa, en contra de los ciudadanos. Vamos a la pausa mejor, regresamos en unos momentos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ni el Real Madrid ni el Barcelona estarán en las semifinales de la Copa del Rey de España, algo que no ocurría desde 2010. Este jueves, tanto los merengues como los culés fueron mandados a casa por la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, respectivamente, en las rondas de cuartos de final. El Barça, que llevaba 9 semifinales consecutivas y las últimas 6 finales de la Copa del Rey, falló esta vez, cuando no pudieron anotar goles ni Messi, ni Griezmann, ni Ansu Fati. Por los de Bilbao, un gol en el último suspiro, al minuto 93, de Iñaki Williams, que peinó un balón casi sin saber cómo, para dejar plantado al portero Ter Stegen, hizo explotar la felicidad de los leones y sus aficionados. Por su parte, amigos, la Real Sociedad dio una exhibición de fútbol en el Santiago Bernabéu para ganar 4-3 y eliminar a un Real Madrid que se vio vulnerable por los cambios impuestos por Zinedine Zidane, que dejó fuera a Casemiro, Carvajal y Mendy, después de irse al descanso arriba 1-0 por un gol de Martín Odegaard. Los de la Real Sociedad marcaron 2 más al 54 y 56 a la cuenta de Alexander Isak, que fue una pesadilla para la defensa merengue. Con el juego 3-0, Marcelo, que tuvo una fatídica jornada a la defensiva, marcó al 59, pero Mikel Merino hizo el cuarto gol para su equipo al 69. Con el Real Madrid volcado al ataque, Rodrigo anotó al 81 y Nacho al 93 para poner la pizarra 4-3 y estremecer al Santiago Bernabéu. Pero el milagro del Madrid no se dio esta vez, y la Real Sociedad se llevó una merecida victoria. Y nos vamos al béisbol. Los Cardenales de Lara de Venezuela avanzaron este jueves a la final de la Serie del Caribe al blanquear 1-0 a los Tomateros de Culiacán de México. La única anotación del partido se dio en la tercera entrada cuando Wellington Dotel disparó un doblete que impulsó a Gorkis Hernández desde segunda base para la carrera del triunfo. A segunda hora, República Dominicana venció 4-3 a Puerto Rico y se clasificó a la final de la Serie del Caribe. Los Toros del Este perdían 3-2 en el octavo inning, pero despertaron en la parte baja para pisar el plato en dos ocasiones y darle la vuelta a la pizarra. Dominicana ha participado en 49 Series del Caribe con 17 campeonatos obtenidos, el último en el 2012 con los Leones del Escogido jugando como anfitriones. Los Toros nunca han dado el título a su país en el certamen caribeño y por su parte los Cardenales de Lara buscarán darle a Venezuela su primer título desde el 2009. Ya les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Caliente la pelota del Caribe, como les comentábamos en los titulares. Uy, República Dominicana, Venezuela. Cualquier cosa puede pasar en ese juego, en esa final. Ahí vamos a estar pendientes. Disfrútenlo ustedes también. Vamos a seguir nosotros con las noticias que tienen que ver con Cuba y con el resto del mundo. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, está reportando una cifra récord de casos de dengue en las Américas en 2019. 3.112.603 personas, alrededor de un 23% más que el récord anterior establecido en el año 2015, cuando hubo 2.415.693 casos. Pero Cuba, con 2.935 casos, no aparece entre los 18 países con más enfermos reportados en el hemisferio y ni siquiera entre los 33 con mayor incidencia, considerando la proporción entre casos y número de habitantes. No hubo ni una sola muerte en 2019 en Cuba por dengue hemorrágico, de acuerdo con los minuciosos registros de la OPS. Sin embargo, solo en oriente de la isla, al menos dos personas habrían muerto en octubre a causa del dengue hemorrágico, indican testimonios de familiares y reportes de la prensa. Una cosa es lo que reporta el régimen y otra cosa es lo que normalmente ocurre, y de eso estoy absolutamente claro con que ustedes y yo sabemos cómo es. Lo que sí sabemos de la epidemia de dengue en Cuba es que ha producido en parte una gran cantidad de casos de dengue en Estados Unidos por contagio, dijo en diciembre la profesora especializada en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida, doctora Aileen Marty, quien también es experta de la Organización Mundial de la Salud. Hasta fines de noviembre teníamos en la Florida 341 casos de dengue, casi todos importados del dengue que está pasando en Cuba, informó la doctora Marty. Este año, 2019, en Estados Unidos hemos tenido casi 900 casos de dengue, gran cantidad en la Florida y el resto más que nada en Nueva York y en otros estados, añadió, y la mayoría de los casos entraron por viajeros que habían estado en Cuba o pasaron por Cuba. Así es que seguimos en lo mismo. No le creemos al régimen. No hay nada que creerle al régimen. El régimen es el gran estafador, la gran mentira. El régimen, sí, ese. El tuyo, Díaz-Canel. El tuyo, Castro. Mentirosos. Seguimos con noticias. Sigamos con noticias. El desabastecimiento de productos de aseo está provocando largas colas en los pocos comercios que los ofertan, además de incrementar los problemas higiénicos sanitarios en el país. El martes, la ministra de Comercio Interior del régimen, Betsy Díaz Velázquez, dijo al diario oficial Granma que los productos de aseo personal seguirán en falta al menos hasta el mes de abril debido a las serias limitaciones financieras que enfrenta el país. Un país, por cierto, absolutamente improductivo. Así lo hizo esta famosa revolución. Los tiranos, estos, los dictadores. Las autoridades en la capital cubana han limitado la cantidad de productos de aseo que se pueden comprar solamente en algunas tiendas recaudadoras de divisas, y esta situación agrava las ya serias deficiencias de higiene en La Habana, dijo un periodista independiente a la prensa. El jabón, papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas donde se pueden encontrar, señaló. También en el poblado de Cabañas, municipio de Mariel, en la nueva provincia de Artemisa, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, dijo que allí, desde hace algún tiempo, no hay ningún producto de aseo. Ahora, con las declaraciones de la ministra del régimen, temen que nunca más vendan estos productos en Cabañas. Y así vamos dándole vuelta por toda la isla y nos vamos dando cuenta que el tema del aseo personal se puede convertir en un caso de pandemia. Si usted no se asea, usted puede ser portador o generador de cualquier tipo de enfermedad, inclusive contagiosa. Bueno, de eso es precisamente de lo que el régimen no se preocupa, de la sociedad civil cubana, de la gente. Y una noticia que no quiero que se me quede fuera del tintero: el fotógrafo cubano Claudio Fuentes, perteneciente al proyecto Estado de SATS, pidió el miércoles en un mensaje en Twitter la libertad del preso político cubano Ernesto Borges, de 53 años. Los presos de Castro necesitan medicina, alimentos, ayuda económica, libros para cultivar y fortalecer su espíritu. Ellos nos necesitan, afirmó Fuentes. Borges, quien fue capitán de los servicios de inteligencia del régimen cubano, lleva encarcelado 21 años de una condena de 3 décadas después de que las autoridades lo acusaran de tentativa de espionaje. Se ha denunciado que Borges está confinado en una celda con escasa luz en el Combinado del Este, en La Habana. Vamos a nuestra nueva pausa y ya regresamos, mis queridos amigos. Quédense con nosotros.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y de inmediato presentamos a todos ustedes el segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos y en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio: el prisionero político cubano y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Andrés Fernández Bilbao Garcés, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento 11, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el día 2 de septiembre del año pasado, se negó a continuar realizando la bochornosa labor de cortar marabú, el cual es destinado a la producción de carbón vegetal para la exportación. Sumado a lo expresado anteriormente, debemos agregar que su decisión de rebeldía se fundamenta en las condiciones infrahumanas a las que los reos son sometidos en estas granjas abiertas, lo cual constituye una violación a los derechos humanos. Aquí, en esta prisión de Kilo 7, es donde reside el secreto de la finalidad que el régimen persigue con su macabro sistema penitenciario, donde se puede ver el mejor exponente del gobierno totalitario. Así es la justicia en Cuba, una concreción de falsedades, de hipocresía y de atropellos que, para hacerse más repulsivas y tangibles, ha aumentado su dureza y crueldad a medida que ha continuado descendiendo en el escalón social. Andrés Fernández Bilbao Garcés es uno de los tantos disidentes cubanos que, por su forma contestataria ante el régimen imperante, ha tenido que rodar por varias prisiones de esta provincia. Sin embargo, Fernández Bilbao Garcés, el día 25 de noviembre de 2017, fue detenido y posteriormente condenado injustamente a 2 años y 8 meses de privación de libertad, acusado por los delitos de atentado y desacato.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Juan Guaidó asegura que la gira internacional que emprendió el pasado mes de enero es una muestra de la derrota política de Nicolás Maduro.
Y manifiesta primero que Venezuela resistió, que logramos derrotar políticamente a la dictadura de Maduro, que logramos derrotar no solamente políticamente, sino también en respaldo, en apoyo de la ciudadanía y también del mundo.
El reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 estados también quiso reafirmar que el cambio a su país llegará pronto, una convicción que manifestó después de reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
Simplemente queremos decir que nos queda mucho trabajo para recuperar la democracia en Venezuela.
También con motivo de esta gira internacional, el líder opositor se entrevistó con el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, quien prometió que redoblará esfuerzos para ayudar al pueblo venezolano a poner fin a la dictadura. De igual forma, Guaidó visitó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Latinoamérica al día.
Human Rights Watch divulgó un aterrador informe que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las minas de oro ilegales de Venezuela.
Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. La hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más, que ahí no se podía hacer lo malo.
Este testimonio hace parte de un revelador informe que dio a conocer la organización Human Rights Watch, en el cual denuncia que las minas de oro ilegales en Venezuela, la mayoría en el estado de Bolívar, son el escenario de crímenes atroces y consistentes violaciones a los derechos humanos. La entidad agregó que los responsables de esos abusos serían las organizaciones conocidas como sindicatos, así como también algunos grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de las FARC con presencia en la zona. En ambos casos, actúan con el visto bueno del régimen de Nicolás Maduro. El objetivo consiste en mantener el control sobre las poblaciones locales.
Latinoamérica al día.
El asesinato de una mujer de 68 años cometido por un ciudadano venezolano de 19 lleva al presidente Lenín Moreno a pedir a la Asamblea Nacional que haga reformas urgentes a la Ley de Movilidad Humana para que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos puedan ser deportados.
Las reformas a la Ley de Movilidad porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir y que son encontrados o que son encontrados cometiendo delitos, vuelvo a recalcar, que nos permita deportarlos.
Ecuador es el tercer país de acogida de venezolanos migrantes después de Colombia y Perú, con más de 500.000 personas que han ingresado. Se incluyen 354.538 registradas según el Ministerio de Gobierno y más de 145.000 que pasarían de forma irregular. El asambleísta Héctor Muñoz menciona que se debe reformar porque las leyes actuales son muy flexibles.
En un país como el nuestro es un poco peligroso inclusive tener legislación tan laxa en ese sentido.
El hecho violento ha provocado que se incrementen manifestaciones de xenofobia contra ciudadanos venezolanos y que organizaciones civiles exijan al gobierno más control y seguridad. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Latinoamérica al día.
De visita en México, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para abordar temas de la agenda bilateral con el objetivo de promover la prosperidad y seguridad en ambas naciones. De acuerdo con la Cancillería, se analizaron los avances en la estrategia binacional para combatir el tráfico de armas que afecta a los dos países, así como las oportunidades futuras en promoción de inversiones en el marco del Tratado Comercial de América del Norte. Además, se dio seguimiento a los distintos proyectos de cooperación para el desarrollo que se llevan a cabo en el sur de México y el norte de Centroamérica. Es el canciller Marcelo Ebrard.
Hay una agenda muy amplia en la relación bilateral, entonces se pasa revista todos los temas que tenemos ahorita para México. Lo prioritario, como ustedes saben, es el tema del tráfico de armas. No vamos a quitar el dedo al renglón. Es su preocupación sobre el fentanilo, que se ha estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario interino Cossack informó que en el diálogo con el canciller Marcelo Ebrard se habló sobre tres prioridades: seguridad, migración y comercio. La Cancillería mexicana indicó que la reunión forma parte del diálogo continuo que mantienen funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos en distintos niveles y sobre temas variados, y demuestra la importancia de la colaboración para atender problemas de índole transnacional. El embajador Michael Cossack se reunió también con integrantes de la American Chamber, quienes se comprometieron a continuar trabajando juntos para facilitar el comercio y mantener los niveles de inversión entre México y Estados Unidos. También sostuvo un encuentro con miembros de la sociedad civil de México. Se habló de los esfuerzos, logros y retos en busca de un mejor país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Latinoamérica al día.
Vamos a mirar qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La epidemia por el nuevo coronavirus ya suma 636 muertos en China continental. El nuevo balance dado a conocer el viernes por el gobierno central también da cuenta de más de 31.000 personas contagiadas. Entre los nuevos fallecidos se encuentra el oftalmólogo Li Wenliang, uno de los primeros médicos en dar la voz de alarma ante la aparición del brote y quien murió en el hospital central de Wuhan entre acusaciones del gobierno de propagación de rumores. Fuera de China continental se confirmaron más de 240 casos de la enfermedad en una treintena de países y territorios. En Japón, el número de casos a bordo del crucero Diamond Princess se triplicó, pasando de 20 a 61, mientras 3.700 personas permanecen en cuarentena a bordo. En Hong Kong, unas 3.600 personas corrían la misma suerte en el crucero World Dream después de que tres antiguos pasajeros del mismo dieran positivo en las pruebas del nuevo coronavirus. Según un comunicado de las autoridades japonesas, se detectó un caso a bordo de otro barco, el Westerdam, que navega rumbo al país nipón. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aseguraron el jueves que la competición se celebraría según lo previsto, aunque se declararon extremadamente preocupados. Dos semanas después de la puesta en cuarentena de la ciudad de Wuhan y de una parte de su provincia Hubei, donde se está propagando la epidemia, el sistema sanitario local está totalmente saturado. Dos hospitales construidos a contrarreloj comenzaron a funcionar y para hacer frente a la afluencia de enfermos, las autoridades de Wuhan anunciaron la transformación de una decena de edificios públicos en clínicas. Numerosas compañías aéreas suspendieron los vuelos con China continental o prolongaron sus restricciones de viaje. La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, de alrededor de un 2%, sigue estando muy por debajo de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, que mató a 774 personas en el mundo entre 2002 y 2003.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que el conocimiento sobre el nuevo coronavirus sigue a la sombra y para derrotarlo hay que traerlo a la luz.
But there is still a lot we don't know.
Sigue habiendo mucho que no sabemos, no conocemos la fuente del brote, no sabemos cuál es su reservorio natural y no entendemos adecuadamente su transmisibilidad o gravedad. Para derrotar este brote requerimos respuestas a todas estas preguntas.
Más de medio millar de personas han muerto a causa del virus surgido en China a finales de diciembre, que ha infectado a casi 30.000 personas. Además, se han reportado cerca de 200 casos en una veintena de países.
El presidente Donald Trump celebró este jueves su exoneración de los cargos por abuso de poder y obstrucción de justicia en su juicio político en el Senado, calificando el proceso como una cacería de brujas y una desgracia. Trump dijo en un discurso en la Casa Blanca que todo ello no ha impedido que su administración haya hecho más que ninguna otra. No sé si otros presidentes hubieran aguantado lo que hemos tenido que pasar, dijo Trump, quien considera que el esfuerzo por destituirlo fue políticamente motivado y empezó solo horas después de asumir la presidencia en enero de 2017. Expresó que sus rivales políticos ahora tratan de recibir el crédito por sus logros como presidente, incluyendo el desempeño de la Bolsa de Valores de Nueva York, la cual ha tenido un patrón de crecimiento desde que Trump asumió la presidencia. El mandatario estuvo acompañado durante su discurso por los miembros del equipo legal que lo defendió en el juicio político y el cual fue saludado con una ovación por los invitados por Trump al Salón de la Casa Blanca, donde pronunció su discurso de victoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tras anunciar medidas contra Sánchez, si se reunía con Torra, el líder del PP condiciona hoy esa posible batalla en los tribunales a que Sánchez dé prebendas fuera de la ley a los independentistas. Cree, igual que Vox, que la reunión ya es una cesión.
Un presidente del gobierno va a rendir pleitesía a una persona inhabilitada mientras es recibido como un visitante extranjero en el Palacio de la Generalitat.
Un presidente ilegítimo, Pedro Sánchez, se ha reunido con un presidente ilegal, Quim Torra. De nuevo, una nueva traición a todos los españoles.
De humillación lo califica Ciudadanos.
Es una puñalada trapera a los constitucionalistas que nos hemos partido la cara en Cataluña por defender España.
Esquerra celebra que se haya puesto fecha a la mesa de diálogo entre gobiernos.
Tenemos que apostar más que nunca para hacer política, para la vía política, y por lo tanto este encuentro es un paso.
La Cámara ha aprobado una moción que pide un mediador en esa mesa entre gobiernos.
Tras batir un récord, la astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra el jueves. Pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, el mayor lapso de permanencia en el espacio de una mujer. La ingeniera estadounidense ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Meir, una bióloga marina. La cápsula Soyuz con Koch y sus colegas a bordo, el italiano Luca Parmitano y el ruso Alexander Svortsov, aterrizó en las estepas de Kazajistán tras un vuelo de 3 horas y media. A diferencia de la estadounidense, cuya estancia se ha prolongado respecto al plazo inicial, ambos terminan misiones de 6 meses. 4 cosmonautas pasaron un año o algo más en el espacio durante una sola misión. El récord absoluto de 437 días está en poder de Valery Polyakov. Un atropello intencional en el centro de Jerusalén dejó la madrugada del jueves 14 heridos, en su mayoría soldados israelíes. Las autoridades locales abrieron una investigación por ataque terrorista. Según la policía, el automóvil se abalanzó sobre la muchedumbre en la avenida que bordea la Estación Primera, un lugar de ocio con muchos bares y restaurantes situado en Jerusalén Oeste, pero que linda con la parte este. El movimiento islamista palestino Hamas en el poder en la Franja de Gaza elogió el ataque. En un comunicado, declaró que la operación de resistencia en el centro de Jerusalén ocupada es una respuesta tangible del pueblo palestino al plan del presidente estadounidense Donald Trump para Medio Oriente. Un palestino de 19 años murió el jueves al ser alcanzado por un disparo israelí durante enfrentamientos que siguieron a la destrucción de una vivienda por el ejército, mientras que una segunda persona integrante de las fuerzas de seguridad palestinas resultó herida de bala y murió en el hospital. Según el ejército israelí, los vecinos lanzaron artefactos explosivos y dispararon contra los militares, que respondieron para terminar con la amenaza. Además, otro palestino murió en la ciudad vieja de Jerusalén, cuando, según la policía, intentó disparar contra varios agentes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Investigadores médicos en Estados Unidos dicen que han desarrollado una pastilla de control de natalidad experimental para mujeres que solo necesitaría ser tomada una vez al mes. Actualmente, aproximadamente 12% de las mujeres usan las píldoras anticonceptivas en Estados Unidos, pero muchas olvidan tomar una dosis, lo que puede reducir la efectividad. Algunos estudios estiman que hasta el 9% de las mujeres que toman anticonceptivos orales quedan embarazadas cada año, según el profesor asistente del Massachusetts Institute of Technology, Gio Traverso.
Si podemos administrar el medicamento con menos frecuencia, pero asegurando que el paciente reciba el nivel correcto de medicamento, realmente puede ayudar a esa persona a obtener realmente la cantidad correcta de medicamento.
La píldora, que hasta ahora solo se ha probado en cerdos, utiliza un sistema de administración de fármacos en forma de estrella que permanece en el tracto digestivo durante días o semanas después de ser ingerido. Está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que sus creadores creen que es el primer intento exitoso de un anticonceptivo oral una vez al mes. Los investigadores del Massachusetts Institute of Technology esperan que la tecnología pueda ser transformadora para ayudar a tratar otros problemas médicos sin la necesidad de medicación diaria o visitas médicas frecuentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y llegan a continuación nuestras esperadas y siempre queridas notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El prominente intelectual y activista político cubano Carlos Alberto Montaner nació en La Habana el 3 de abril de 1943 y en 1961 logró escapar de una prisión castrista para menores, comenzando un largo exilio que ha marcado su vida. Recientemente, Montaner fue elegido por la revista Foreign Policy como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica y tiene en su haber una treintena de libros de ensayo y ficción, entre ellos Viaje al corazón de Cuba y La mujer del coronel, y es, sin dudas, uno de los autores cubanos más reconocidos mundialmente. Llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas, desaparecer. Es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. Así comienza Carlos Alberto Montaner su libro de memorias Sin ir más lejos, que hoy les traemos. Sin ir más lejos recoge las memorias de Montaner sobre álgidos momentos de la Revolución Cubana y de su peregrinaje de más de medio siglo entre Miami, Puerto Rico y Madrid, entre otros temas recurrentes. Sobre esta emotiva obra, la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas expresó: "Sus memorias son un testimonio de cómo el comunismo tomó por sorpresa a los cubanos, de tantas historias de gente noble, valiosa, valiente y patriota. Es la historia de la resistencia cubana que poco reconocimiento ha recibido por parte de los demócratas y los luchadores de la libertad del mundo. Y es el testimonio de aquella promesa que se hizo Carlos Alberto al salir de su amada Cuba: luchar por su libertad". Del cine y sus estrellas. Vikingos, la famosa serie sobre este pueblo originario de Escandinavia que llegó al History Channel en 2013 y que consta de 6 temporadas, extenderá su narrativa histórica con una secuela, la cual será exclusiva de Netflix. La popular plataforma de videos ha dado luz verde para la realización de una secuela titulada Vikingos Valhalla, la cual será una continuación directa de la historia que inició el escritor Michael Hirst. Los primeros detalles señalan que se desarrollará 100 años después de lo acontecido en la serie original. En esta nueva era se contarán las aventuras de los vikingos más famosos, entre ellos Leif Erikson, Freydis, Harald Harada y William el Conquistador. Hombres y mujeres que abrieron nuevos caminos mientras peleaban con fiereza por la supervivencia en una siempre cambiante y disputada Europa. Vikingos Valhalla contará con un total de 24 episodios. Sin embargo, no se sabe si se dividirán en 2 temporadas de 12 episodios cada una, o todos formarán parte de una sola serie. De la música. La cantante española Rosalía retoma los tangos tradicionales en el nuevo sencillo que acaba de publicar, Juro Que, acompañada por la guitarra flamenca de Joselito Acedo y por el actor español Omar Ayuso, quien interpreta a su amor encarcelado. En Juro Que, la artista vuelve al flamenco más puro para cantarle a su amor, roto por el ingreso en prisión de su amado, al que le dice que ya lleva a mi niño preso más de 400 días. Le tenía abrazado en la cama cuando llegó la policía. Ni un beso pude darle de despedida y eso me arde.
juro que el tiempo que tú estés dentro, yo te esperaré. Rosalía ha triunfado en todo el mundo con solo dos discos de estudio, en especial el segundo, El Mal Querer, con el cual acaba de ganar su primer Grammy. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarrarás el futuro? Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yacel Porto, uno de los comentaristas deportivos de mayor credibilidad en Cuba, ha sido silenciado por la guillotina castrista de acuerdo a unas declaraciones publicadas por el propio Porto, en las cuales denuncia que los contratos que tenía con la televisión cubana habían sido rotos por las instituciones deportivas de la isla. La noticia ha tenido gran impacto en la fanaticada cubana y ha aparecido destacadamente en el Nuevo Herald y en otros medios periodísticos. El motivo para la expulsión del comentarista de sus espacios de televisión sigue el mismo patrón de reacciones de la dictadura contra aquellos que proclaman públicamente verdades inconvenientes para esa propia dictadura y que se han aplicado inflexiblemente contra opositores, defensores de los derechos humanos, cantantes, poetas, humoristas, etc. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el resto de los que disfrutan y abusan de alguna parcela de poder continúan suscritos al viejo e ineficaz consejo que recomienda hacer callar al mensajero si el mensaje no te gusta. Yacel Porto se ganó el aplauso del público y la ojeriza del régimen al pedir en el programa de Telerebelde Bola Viva la sustitución en su cargo de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, y reclamar mejores salarios para los árbitros del deporte de los bates y las pelotas. Además, el comentarista denunció también que le fue suspendido el apoyo a su programa 9 innings de una travesía por ofrecer información sobre el béisbol de Estados Unidos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿puede la dictadura pretender siquiera que el gran desastre del béisbol en Cuba no existe? ¿Puede negar que en materia beisbolera todo se ha venido abajo? Y algo tan importante como lo anterior, ¿puede la dictadura negar el fracaso rotundo de sus directrices? ¿Puede negar que esas directrices son la causa directa del desastre deportivo en la isla? ¿Puede negar estas verdades al mismo tiempo que los peloteros cubanos que participan en las grandes ligas de Estados Unidos demuestran contundentemente su altísima calidad? ¿Por qué no sucede lo mismo en Cuba? Mira, estos jenízaros podrán silenciar a Yacel Porto, pero no podrán ocultar la razón de sus denuncias. Cuba es un país donde una tiranía impone un sistema en todos los campos de la actividad humana y en ninguno funciona bien, sea la economía, la alimentación o el deporte. ¿De quién es la culpa, pues?
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Como siempre, es un gusto y un honor haberles acompañado ahí donde quiera que ustedes se encuentren. El compromiso para volvernos a encontrar el lunes, bien puntuales, en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y el recuento informativo. Dios los bendiga. Feliz fin de semana, hasta la vista.
Para que ningún cubano tenga la necesidad de tener que emigrar, pues en Cuba tendrá la oportunidad que de su trabajo vea su propia prosperidad. En mi sistema tendrá el pueblo siempre la voz y los dirigentes, el mismo pueblo los escogerá. Comparado al de Raúl será un sistema diferente, pues el presidente hará lo que decida la gente. Así nadie del gobierno hará lo que le da la gana, porque en cada decisión habrá participación ciudadana. Y es que mi propuesta, hermano, tu opinión será importante. No importa si eres maestro, campesino, doctor o cantante. Mi sistema fue creado para vivir en armonía, porque también soy cubano y quiero ver feliz a la gente mía. Quiero que la policía proteja a la ciudadanía y a la vez quiero que el pueblo respete a los policías. Quiero que cualquier cubano se abra su propia empresa, porque en mi sistema yo quiero ver que la gente progresa. Quiero que cualquiera pueda viajar a donde prefiera, que regrese a su país y salga las veces que quiera. En mi sistema cualquiera puede ser el presidente, siempre y cuando demuestre ser capaz, preparado, inteligente, que a su pueblo represente, porque si roba le miente, todos tendrán el poder de sacarlo del poder urgente. El mundo avanza, no se detiene y Cuba se queda atrás. Ya no más insistir en algo que no funcionó jamás. ¿Para qué quedarse esperando por algo que no pasará? La solución es cambiar de sistema y tendremos la paz. Basta de leyes absurdas, de imposiciones injustas. Nadie tiene que estar obligado a aceptar lo que no le gusta. El sistema de Raúl asusta e engendra odio y maldad. Mi sistema engendra amor, democracia y libertad. Lo que no quiero en mi sistema es que el hambre sea un problema, pues quiero que todos en casa tengan llenas sus neveras, porque controlar la comida del pueblo es cosa de dictadores. Un ser humano merece comer lo que quiera y cuando quiera. Ni siquiera se acordarán que hubo un periodo especial, porque habrá abundancia en todo el territorio nacional. Los niños podrán disfrutar millones de golosinas y en las escuelas jamás serán sometidos a doctrinas. En mi sistema cada cubano tendrá la estricta misión de comportarse como un hombre libre, porque la Constitución garantizará que se respete su libertad de expresión, no importa su condición sexual, su raza o su religión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos será la que protegerá a todo el pueblo cubano. Cada uno de sus 30 artículos que han sido violados, en mi sistema, mi hermano, todos serán respetados. Cuéntale esto a tu familia, haz en el barrio una encuesta y verás que tendrás de todos la misma respuesta. Mi propuesta es que todos tengamos un nuevo estilo de vida. Podemos empezar mañana, basta que Cuba decida. Todos unidos podemos lograr mi proposición y garantizaremos una verdadera transición. Ha sido demasiado tiempo sin encontrar solución, pero si Cuba decide, salvaremos la nación. El mundo avanza, no se detiene y Cuba se queda atrás. Ya no más insistir en algo que no funcionó jamás. ¿Para qué quedarse esperando por algo que no pasará? La solución es cambiar de sistema y tendremos la paz. Basta de leyes absurdas, de imposiciones injustas. Nadie tiene que estar obligado a aceptar lo que no le gusta. El sistema de Raúl asusta e engendra odio y maldad. Mi sistema engendra amor, democracia y libertad. Hermanos, si no podemos decidir libremente el destino de nuestras vidas y dejamos que otra persona imponga algo que no queremos, entonces no podemos vivir plenamente como seres humanos. Así que la pregunta es esta: ¿tú quieres ser libre? ¿Sí o no? Esa decisión es tuya. Tus vecinos y tu familia en el fondo desean lo mismo que tú. Así que si todos deciden a la vez, entonces Cuba decide.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.